A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En Benarrabá, en pleno Valle del Genal, existe un pequeño polo de contenidos digitales. Hay un montón de alumnos que están creando un videojuego inspirado en ese municipio, en Benarrabá. Enseguida te voy a dar más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y los próximos minutos los vamos a dedicar básicamente al polo de contenidos digitales de Málaga. Vamos a hablar con una empresa que llegó allí hace 5 años y ahora ha despegado, se marcha, nos va a contar su experiencia. Y también vamos a hablar del mundo de la programación, porque Relevant es una empresa que tiene sede en el polo de contenidos digitales y se dedica a formar programadores. Ojo, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo y en unos 5 o 6 meses sales programando y además con un nivel de empleabilidad de casi el 100%. ¿Te interesa? Pues no te lo vayas a perder. Ah, también nos visitará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y nuestro gamer de cabecera para ponernos al tanto de videoconsolas, videojuegos y deportes electrónicos. ¡Lo tenemos todo listo! ¡Comenzamos!
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
A esta hora de la tarde vamos a darnos una vuelta por la provincia, nos vamos a marchar hasta Benarrabá, hasta el Valle del Genal. Allí se ha creado recientemente un centro de innovación social y digital en colaboración con el Polo. Bueno, en este centro se encuentran alumnos del curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual del Instituto Campanillas. Allí permanecen 3 días con el objetivo de desarrollar un videojuego. Vamos a conocer algo más acerca de este proyecto, de esta aventura, junto a Javier Martínez, es responsable de marketing del grupo, y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes. Bien. Pues bien, aquí estamos, trabajando duro en Benarrabá, aquí que hemos invadido, hemos cambiado recientemente el polo digital al centro de innovación, como bien dices, de Benarrabá, y aquí estamos haciendo un pequeño videojuego basado en el pueblo.
Bueno, que no está mal, que no está mal. Oye, por cierto, ¿cuántos alumnos han desplazado hasta allí?
Pues mira, total somos unos 10 que somos los alumnos del centro, por así decirlo, del curso de este máster profesional de FP.
Sí.
Aparte de los profesores y de 3 alumnos que vienen de intercambio del máster de Alemania.
Ajá. Oye, bastante,
de FP de Alemania, perdón.
Bastante nutrido, sin duda alguna, ese grupo. Bueno, nada, vamos a hablar de ese videojuego. Tengo mucha curiosidad en saber un poco por dónde va la cosa. Pero oye, cada alumno que está ahí en Benarrabá, ¿cómo os habéis organizado? ¿Cada uno asume un rol como si fuera un estudio desarrollador de videojuegos y a partir de ahí que se han repartido las cartas, cada uno hace su trabajo? ¿Cómo es la organización?
Pues la verdad es que la organización no la hemos tomado totalmente en serio, como si fuésemos un pequeño estudio independiente, para crear este proyecto de un videojuego en 3D, en el que cada alumno, más o menos, tiene unos roles, ¿vale? Algunos se repite un poco, como puede ser el desarrollador, modelador, artista, productor, por ejemplo, es único. El de marketing, por ejemplo, en este caso soy yo. Pero intentamos cada uno asimilar un rol para meternos más en un papel más profesional dentro de lo que es un desarrollo real. Con ello, pues cada uno ya va aportando lo que va pudiendo también si algún compañero necesita apoyo.
Ajá.
En este caso, los de artes ayudan a los de moderado 2D o 3D según necesitamos. También la parte de programación con los de Unity. Toda la parte de modelado con Blender. Ahí nos vamos apoyando unos a otros.
Oye, ¿y lo de marketing te ha tocado a ti porque comunicas bien? Es decir, ¿se te dan bien los medios de comunicación?
Lo intento. Estoy un poquito metido en el tema. He tenido ya experiencias en algún sector de la comunicación.
Ajá.
Y bueno, después del reparto de tareas, pues yo en la asignatura de gestión y publicación la llevo un poquito bastante bien.
Ajá.
Y dijeron de si yo me hacía cargo y, por supuesto, pues no tuve problema.
Y aquí estás desempeñando tu rol de ese responsable de marketing de ese estudio independiente de videojuegos que está creando pues ese proyecto. Vamos a hablar de él, si te parece, Javier. Tengo entendido que es un videojuego que va a dar a conocer el municipio. De hecho, Benarrabá es el escenario de ese videojuego. ¿De qué va esto?
Correcto. Este proyecto ha salido gracias al Polo Digital, también al Ayuntamiento de Benarrabá y a Diputación de Málaga, y el objetivo pues es, basándonos en el pueblo, recrear allí, aparte de la convivencia, recrear un videojuego. Para ello pues hemos utilizado, como bien te comentaba antes, las herramientas de Blender, por ejemplo, para modelar los edificios más emblemáticos del pueblo, como puede ser la iglesia, la plaza, el ayuntamiento y algunos más que se van a ver bastante fielmente recreados dentro de lo que es un estilo low poly, que es un estilo sencillo dentro de lo que cabe, dentro de, en el moderado de, del pueblo. Uh-huh. Luego, además, aplicando todo lo que se ha aprendido a lo largo de este curso, de este máster de especialización de FP, con, pues, como te he dicho, programación, publicación, diseño, desarrollo. Al final, esto es para dar a conocer también el pueblo y fomentar un poco lo que es la innovación en este aspecto, en el estudio de desarrollo de videojuegos, que es la, al final la industria de entretenimiento más grande actualmente.
Uh-huh. Oye, pasáis ahí 3 días. Claro, yo sé que hay jams, las que se dice, oye, se hace un juego en 48 horas, pero ¿vosotros habéis llevado ya algún trabajo previo realizado? Es decir, ¿o habéis partido desde cero?
No, claro, nosotros llevamos ya trabajando en el proyecto 2 semanas. Ajá. Durante estos días, pues sí, nos hemos desplazado aquí al Centro de Innovación de Benarrabá, pero llevamos 2 semanas totalmente, esto casi por completo. Uh-huh. Entonces, al final, esto son muchas horas de trabajo, ya te digo, modelando también, desarrollando, y para que quede un proyecto más finito, pues se le ha dedicado más tiempo que una jam, que como pues sabrás son unas 48 horas normalmente, un fin uh-huh. de semana así brevemente.
Exacto. Y además sin saber la temática hasta el momento de comenzar, que ya por lo menos se lleva la ventaja de saber un poco qué es lo que se quiere hacer y este trabajo avanzado. Oye, ¿qué os lleva hasta allí, hasta Benarrabá, precisamente ese centro de innovación?
Pues sí, la verdad que la posibilidad surgió entre otra, como bien conoceréis a Sergio, nuestro profesor, que está metido en todo.
Sergio Bandera,
pues, ¿no? Sergio Bandera,
es que
correcto.
En todo, sí, es verdad.
Pues gracias a él y a Diputación de Málaga y al Ayuntamiento, y también al Polo, pues surgió esta posibilidad, nos dijeron de si nos animábamos, fue surgiendo y al final pues nos hemos liado todo la manta a la cabeza, como quien dice, y nos hemos puesto a ello, la verdad, porque es una oportunidad, se está trabajando, como te comentaba antes, como si fuese un estudio real, intentando elaborar una documentación para un publisher. Como te comentaba antes, los alumnos, por ejemplo, de Colonia, están ayudando tanto como soporte técnico como elaborando material de marketing, fotos, vídeos de cómo se está desarrollando todo el proyecto, no solo de la parte técnica, sino de toda la organización que conlleva esto. Porque al final esto es un proceso más largo y es importante pues documentar todo. Uh-huh. También hay que agradecerle a la Diputación de Málaga y al Ayuntamiento que han patrocinado todos los costes de transporte, de alojamiento, de manutención de estos días, que al final somos 15, 16 personas, no te sé decir el número exacto de los que estamos aquí, uh-huh. pero esto lleva un coste y nos lo han puesto todo por delante.
Oye, os habéis desplazado alumnos de este curso y también me decías que han venido desde Alemania, pero allí había jóvenes, hay jóvenes también en ese centro de innovación que están un poco mezclándose con vosotros para adquirir conocimientos.
Sí, sí. Aquí, por ejemplo, hemos tenido recientemente hoy la visita del IES Valle de Genal de Algatocín uh-huh. y mañana se pasará el colegio de primaria de público rural asociado El Espino. Ajá. Para que vean cómo se trabaja, enseñarles un poquito las tecnologías y que vean un poquito lo que estamos haciendo.
Ajá. Oye, ¿cuándo pretendéis tener una versión o una primera versión jugable de este proyecto?
Queremos que la presentación oficial sea el 12 de mayo en el evento de Games Dev and VR de la BFP, que será la primera jornada de desarrollo de videojuegos y realidad virtual de formación profesional que se celebrará allí en el Polo de Contenido Digital.
¿Me has dicho la fecha para que la anote?
Sí, el 12 de mayo.
El 12 de mayo. Bueno, ya lo tenemos en nuestra agenda. Oye, Javier, cuéntame, ¿cómo es ese centro de innovación de ahí de Benarrabá? Descríbemelo un poco.
Pues la verdad que está muy bien. Nos han preparado salas de coworking para nosotros, con distintos espacios también para presentar o habilitados para que podamos enseñar distintas cosas. Pues tenemos en una parte unos equipos informáticos para mostrarle, como te he dicho antes, a los alumnos del instituto las distintas tecnologías y lo que estamos trabajando. Y aparte luego tenemos en otra parte nosotros asentado pues nuestros equipos de trabajo, donde estamos cada uno en nuestras tareas.
Bueno. Oye, ¿y la experiencia cómo está siendo?
La verdad que es muy divertida, el pueblo es muy bonito, nos han acogido fenomenal. Y de hecho lo primero que hicimos cuando llegamos fue dar una vuelta por el pueblo, pues porque al final nosotros habíamos trabajado desde la distancia en base a fotos de los modelados. Lo primero que hicimos fue pues acercarnos, conocer un poco la calle, tomar una cervecita por ahí o una tapa. La verdad que el pueblo es muy acogedor y muy recomendable de visitar.
Bueno, hasta se le va a dedicar un videojuego. Yo creo que son iniciativas, la verdad que buenísimas, porque también tienen la oportunidad, estos alumnos, de coger y decir, oye, vamos a montar como si fuera de verdad un estudio desarrollador de videojuegos. Ya ves, estoy hablando con Javier Martínez y él, aparte de sus tareas, asume también el rol de responsable de marketing, y cuando hemos dicho, oye, queremos una entrevista, ¿quién nos va a atender? Pues lógicamente Javier Martínez, que para eso es su rol. Pues Javier, os deseo, la verdad, que todo vaya a las mil maravillas, que disfrutéis de Benarrabá, de esa parte del Valle del Genal y de ese Centro de Innovación Social y Digital que, en colaboración con el Polo, pues está cogiendo iniciativas tan buenas como esta. Javier, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros aquí en la radio.
Pues muchas gracias a ti, Andrés, y espero que cuando probéis el caso de Benarrabá, nuestro videojuego, lo disfrutéis mucho.
Por eso, que me quedaba, el nombre del videojuego es...
El caso de
Benarrabá. El caso de Benarrabá. Pues anotado queda. Pues Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
En este programa nos gusta conocer de primera mano la experiencia de startups, de empresas, de estudios que se instalan en el Polo de Contenidos Digitales. En este caso concreto, les ha llegado el momento de abandonar su espacio físico en el Polo y continuar por otro camino. Así que nadie mejor que ellos para hablarnos de su experiencia, su evolución y ahora lo que tienen en el horizonte como desarrolladores independientes de videojuegos. Vamos a hablar de Silent Road Games. Nadie mejor que con su director ejecutivo, que es Alberto Bodero. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, amigo. Oye, ¿recuerdas cuando os instalasteis en el Polo de Contenidos Digitales? ¿Recordáis aquel primer día?
Sí, efectivamente. Recuerdo, y además era 2017 y probablemente fuera junio, julio o algo así. Y pues espectacular, porque realmente llevaba poco tiempo, estaba arrancando el Polo. Y pudimos entrar al programa de aceleración del Go to Work y no, bueno, fue pues una maravilla. O sea, ¿qué puedo contar? Estamos en 2022 y somos muy felices.
Aunque parece que han pasado ya 10 años, casi con el tema de la pandemia. Oye, ¿qué era en aquel momento Silent Road? ¿Era algo que teníais en la cabeza, que querías desarrollar? ¿Era algo que ya venía medio desarrollado y queríais poner en funcionamiento? ¿Qué es lo que era?
Bueno, Silent Road empieza como un proyecto individual personal mío. Era una apuesta personal por hacer un poco un pivotaje en mi vida laboral, por cambiar un poco de la parte de la producción creativa enfocada a media entretenimiento para el tema de videojuegos. Uh-huh. Hice, pues como cualquiera hace sus cursos y demás para no solo coger experiencia y demás, estudié en Madrid mientras trabajaba y, bueno, pues azares del destino, me volví a Málaga y dije, es el momento, voy a emprender y voy a intentarlo y me gustaría hacer un videojuego, publicarlo y bueno, poder vivir de ello. Uh-huh. Y se cruzó en el camino, se cruzó el Polo Digital. Así que, bueno, son de estas cosas, ¿no? Que a veces dices, es suerte, es el destino, no lo sé, pero todo... Todo encajó muy bien, la verdad.
Bueno, yo recuerdo mantener una conversación contigo porque este programa prácticamente nació, me atrevería a decirte que semanas antes incluso de que se inaugurara el Polo de Contenidos Digitales, no hace tanto tiempo que hablé contigo sobre Afterlife. Ese es vuestro Afterlife pequeño proyecto, bueno, vuestro pequeño bueno, gran proyecto, ¿no?
Ese es un proyecto de estos que lleva muchísimo tiempo porque ten en cuenta que es muy complejo, es un proyecto que no solo requiere muchísima inversión, inversión igual talento, y eso requiere mucho tiempo y mucha inversión. Entonces, durante el camino tienes que frenar el proyecto, claro, para poder sobrevivir, pagarnos a todos y pagar nuestras facturas, y eso implica pues congelar el proyecto para hacer otros proyectos que, pues eso, te permitan, ¿no?, sobrevivir, ¿no?, en el mundo empresarial, que es lo que tiene.
Oye, y echas la vista atrás, 2017, ese año de arranque de Silent Road, uh-huh, ahí en el Polo, ¿y qué es, con qué te quedas? Es decir, oye, pues ahí tengo Afterlife, que es ese, uh-huh, proyecto que, si no recuerdo mal, se basaba como en una aventura espacial que mezclaba la acción, que mezclaba los puzzles, pero dices tú, bueno, hay que pagar facturas. Sí. ¿Qué cosas han salido de Silent Road en estos 5 años?
Pues mira, lo principal y lo más importante es toda la experiencia, uh-huh, tanto de los éxitos como de los grandes batacazos o fracasos en tomas de decisiones empresariales, uh-huh, y de montones de situaciones, ¿no? Es una experiencia de casi 4 años, si no 4 años o 4 años y pico, en el que principalmente es experiencia, es formación, el aprendizaje, es el ecosistema que hay en el Polo Digital, el establecer sinergias con otros estudios, con otros compañeros que también lo están intentando. Hablas con unos, hablas con otros, viajas a ferias de videojuegos, empiezas a intentar internacionalizar tu producto e intentas hablar con publishers, ¿no?, para poder negociar. Es decir, ha sido de repente en 4 años como, no lo sé, como quien hace una carrera a lo mejor en una universidad, ¿sabes? Solo que desde un punto de vista empresarial, de desarrollo de negocio, de gestión de recursos humanos, gestión de una empresa, gestión de proyectos, de repente ha sido y está siendo para mí la mejor decisión. Muy dura, porque no es fácil, eso también hay que decirlo, pero con esfuerzo y con perseverancia, la verdad que se consigue salir adelante, ¿eh?
Bueno, se va aprendiendo a tocar ese piano de la vida, ¿no? Que es la faceta profesional, de teclas equivocadas, teclas acertadas, al final se va componiendo esa melodía, que al final pues es el objetivo de todos. Oye, por cierto, la gente que va entrando nueva en el Polo, ¿te ves reflejada en ella? Es decir, llegan con cargados de ilusión y poco a poco, un poco el desconocimiento, ¿no?, de qué va todo esto de desarrollar videojuegos, y hace esa incluso de abuelo cebolleta a la hora de dar consejos, o todavía no ha pasado esa fase, Alberto.
En la medida de lo posible, creo que es muy importante que los que nos hemos dado ya unas cuantas dosis de realidad, por decirlo de una forma muy, muy liviana, sí, es importante compartir todas las experiencias y decir, veréis, yo hice esto, o hicimos esto en equipo y esto no salió bien, y cuidado si intentáis hacer esto otro porque tiene estas consecuencias. En fin, siempre proyectos los más pequeños que podáis. En vez de un proyecto que os va a llevar años, intentad hacer uno que sean 15 días, o que sea una semana o un mes máximo, que cumpláis todo un ciclo de principio a fin, que entendáis todos los procesos desde la idea hasta la publicación y veáis cómo funciona todo el proceso. Eso al final realmente es lo que te va a ayudar a no solo a tener un catálogo, sino la experiencia y la credibilidad de que sois capaces de cerrar un proyecto, que eso es de lo más importante.
Oye, Alberto, 5 años dan para mucho en el sector tecnológico y en el de desarrollo de videojuegos. ¿Ahora es más fácil acertar que hace 5 años?
Creo que te puedo decir que sí, te puedo decir que no, y te lo puedo explicar. Verás, creo que hoy por hoy, afortunadamente, hacer videojuegos se ha democratizado bastante gracias a los motores gráficos, las documentaciones, la cantidad de información en YouTube y cursos que hay, pero creo que seguimos fallando sobre todo en lo importante, que al final esto es un negocio, son empresas, está implicado pues muchos intereses, hace falta verlo como un negocio. Hay que, quien se quiera liar la manta a la cabeza y verlo como un negocio, tiene que aprender de bueno, no hace falta que hacerte empresariales, pero evidentemente tienes que saber pues desde qué es una factura, qué implica, cuántas copias voy a vender, quién me las va a vender, a qué precio y cuánto voy a recuperar, porque es que si no, no es sostenible. Uh-huh. Y eso es lo peor, que hay muchísimos fracasos porque queremos hacerlo desde un punto de vista del corazón, de más desde el creativo, desde quiero hacer mi juego o un juego demasiado grande. Y eso al final, si no se mide bien, acaba en frustración. Y es una pena, porque hay mucho abandono. Y claro, necesitamos generar industria. Eso es fundamental. Y en el momento que lo veamos como empresa, como negocio, y como proyectos pequeños y sacarle ciertos rendimientos, pues ahí yo creo que es cuando realmente vamos a tener un tejido muy sólido, no solo en Andalucía, evidentemente en todo el territorio nacional, ¿no? Y poder exportar y ser un referente como otros países.
Sí, pero da la sensación, Alberto, de que ahora hay más apoyo. Quiero decir, se han instalado publishers muy potentes en el polo de contenidos digitales que te pueden ir orientando, ¿no? Desde un principio ese proyecto. Quizás ahora hay más ayuda que hace unos años.
Bueno, por lo menos ahí en el ecosistema ya hay gente interesada en apoyar y verlo como algo efectivamente de ayuda y apoyo y honestidad, porque es muy importante la sinceridad en todo este proceso, es fundamental. Otra cosa es el nivel y el alcance, es decir, seguimos hablando de una industria que principalmente los grandes compradores sigue siendo Estados Unidos, o sea, hay que pensar que hay que llamar a la puerta más allá del charco, y eso cuesta tiempo, dinero, experiencia y muchísimos contactos. Entonces, los grandes publishers, cuesta llegar a ellos, porque los grandes tienen a su puerta 200.000 proyectos, claro. Y pueden elegir. Entonces, es un camino largo, sí, todo se puede conseguir, pero no es sencillo. O sea, eso también tengo que recalcarlo, que yo llevo 4 años con el equipo y rotando equipo y probando proyectos, y es bastante complejo, es muy complejo, pero con perseverancia y con conocimiento se consigue 100%. Sí.
Estamos hablando con Alberto Bodero, que es el director ejecutivo de Silent Road Games, de los primeros videojuegos, o en este caso, estudios independientes de videojuegos en instalarse en el polo de contenidos digitales. Lo hicieron allá por el año 2017, así que habla un poco la voz de la experiencia, ¿no?, de esos habitantes del polo. Oye, por cierto, decimos que dejas el polo, pero no porque te digan, oye, Alberto, que se te ha acabado tu tiempo, sino porque habéis tomado esa decisión, porque prácticamente, me lo contabas fuera de antena, que lo estáis haciendo todo online y no queréis estar ocupando un espacio físico allí en el polo. ¿Creéis que es hora de apartaros y dejar, por ejemplo, que ese espacio sea aprovechado por otra gente, ¿no?
Efectivamente, Andrés. La pandemia, la verdad, que nos ha dado una serie de lecciones muy importantes a todos, y es cierto que en nuestro caso hay momentos del desarrollo que sí es muy interesante poder estar de forma física, ¿no?, para determinados lluvias de ideas o tal. Pero cuando ya llevamos tanto tiempo rodados, llega un momento en que nos entendemos lo suficientemente bien como para ese proceso poder hacerlo con herramientas digitales. Entonces, pues ya ha llegado a un punto que decir, oye, entre que la pandemia teníamos que estar en remoto y que ese proceso somos capaces de llevarlo a cabo en remoto, pues es que ocupar un espacio ni tiene sentido a nivel contable para una empresa, pero es que tampoco es tener una oficina cerrada para que le estés quitando el espacio a otra empresa que quiera emprender y la necesite, tampoco no nos parecía correcto. Así que tomamos la decisión, sí, y estamos todos ahora trabajando en remoto.
¿Y qué tenéis entre manos? Si se puede contar, claro, ¿en qué estáis trabajando?
Nosotros tenemos varios proyectos adelante que estamos desarrollando, proyectos pequeños, unos son para móviles, otros son para Nintendo Switch, pero no te puedo, por unos problemas de confidencialidad que tenemos, no te puedo contar exactamente
pero,
todo.
Pero vamos, que estáis enredados, saliendo. Que estáis
sí,
enredados, ¿no?
Claro, efectivamente, la idea es eso.
Pues Alberto Bodero, director ejecutivo de Silent Road Games, hoy hemos querido conocer la experiencia de una gente que ha estado en el polo desde el año 2017, ahora se van, pero bueno, por el motivo que acabamos de explicar. Pues Alberto, ha sido todo un placer, amigo, haberte tenido un ratito aquí en este, que es vuestro programa, el de los habitantes del polo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Andrés. Un saludo también a todo el ecosistema del polo. Venga, hasta luego.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Fíjate, y de una startup, de una empresa que, bueno, ha estado desde el año 2017 en el polo de contenidos digitales, a una que ha llegado no hace mucho tiempo. Mira, nuestro siguiente protagonista es un profesional de la programación que, tras obtener el éxito con algunos proyectos en colaboración pues con otras personas, un día decide emprender el camino en solitario. Como principales bazas para sacar ese proyecto adelante, pues su experiencia y sus conocimientos. Ahora está al frente de Relevan, una empresa con sede en el polo de contenidos digitales dedicada a la formación en programación. Al frente está Josema Ezquerra. Josema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Andrés?
Muy buenas tardes.
Me alegro mucho de estar con vosotros.
Igualmente, Josema, igualmente. Oye, ¿dónde comienza tu relación con el mundo de la programación? ¿Dónde nos tenemos que remontar?
Pues mucho atrás, porque no digo cuánto, pero mucho atrás, porque allá con 14 años yo ya empezaba a trastear con los ordenadores de la época, ¿no? Y programando mis propios videojuegos y aprendiendo mucho de forma autodidacta. Ahí empezó, hasta que vi realmente hacia dónde quería encaminar mi profesión y mi carrera profesional. Un poco más tarde, pero ahí empezó.
Bueno, y la programación te ha dado muchas satisfacciones, has pasado por empresas, has tenido el éxito, habéis conseguido inversiones, podemos decir tranquilamente que millonarias, procesos que, sí. O en este caso proyectos, que han tirado hacia adelante, y ahora dices, bueno, ahora me toca a mí, voy a poner Relevant, voy a comenzar en solitario y me instalo allí en el polo. ¿Todo esto por qué? ¿Qué campanilla sonó ahí dentro, Josema?
Sí, pues lo has descrito a la perfección, Andrés, porque tienes razón, después de desarrollar la carrera profesional durante muchos años, pues por cuenta ajena, ¿no?, dependiendo tanto de grandes grupos empresariales como de compañías, llega un momento en que pues te pica efectivamente la campanita esta de emprender, ¿no? Uh-huh. Y lo que llega un momento en que dices, bueno, voy a desarrollar toda la experiencia adquirida, me tiro a la piscina y pues todo un clásico que decimos los emprendedores, ¿no? Los aciertos son propios y los errores son propios, ¿no?
Exacto, exacto. Oye, Relevant, ¿qué es Relevant? ¿Qué hacéis exactamente?
Ajá. Pues mira, en Relevant hacemos, como tú bien has dicho, formación para programadores. Uh-huh. Es el formato Bootcamp que, bueno, tuve la suerte de traerlo a Málaga en 2016, y lo hemos desarrollado en los últimos 6 años con éxito. ¿Y qué es un bootcamp? Es una programación muy intensiva, extremadamente intensiva, durante 5 meses, en la cual, sin ningún requisito previo, formamos a cualquier persona para que sea un programador.
A ver. Yo que no tengo ni idea de programación. Josema, yo me voy a Relevant, al polo. Localizo. Oye, José, vamos a ver. A mí esto de la programación me mola. Veo que tiene mucha empleabilidad, que es algo de lo que hablaremos ahora. A mí me gustaría, me seduce este mundo. O sea, que yo sin tener ni pajolera idea de programación puedo aprender con un bootcamp de estos a programar.
Sin ninguna duda. Es decir, empezamos de cero con una curva de aprendizaje muy suave, muy amigable, y aquella vieja leyenda urbana de que los programadores podemos ser seres extraterrestres o con un elevado índice de inteligencia, nada más lejos de eso, nada más lejos. Cualquier persona
qué bueno,
puede ser programadora, ¿no? Lleva un proceso de aprendizaje, evidentemente que no es fácil, pero con voluntad se consigue. Y de hecho, a los números me remito, que de 10 promociones que llevamos ya en las espaldas, ha habido tan solo 2 casos que no han podido continuar, pero estamos hablando de casi 200 personas.
Madre mía, de mi vida, sí, sí. Porque cuando uno dice programador, todo el día delante del ordenador, bla, bla. Y últimamente se habla mucho de la programación enfocada al mundo de los videojuegos, pero la programación es mucho más que eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de un área de especialización concreta, pero todos sabemos que en la última década esto se ha extendido de una manera exponencial, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar desde la inteligencia artificial, análisis de datos, diseño web, programación para móviles, para dispositivos móviles. Ahora incluso viene lo siguiente, que es el metaverso, que no es lo siguiente, sino que está aquí ya, claro. Y que se producirá la explosión en los próximos 2-3 años tan solo. Es decir, que un programador puede especializarse en muchas áreas, en muchas disciplinas concretas, de tecnologías concretas, pero primero tiene que entender lo que es el paradigma de la programación, el cambiar su pensamiento hacia un pensamiento estructurado, hacia resolución de problemas y hacia otras cuestiones muy puntuales que hacen que pueda luego continuar su aprendizaje hacia cualquiera de estas áreas.
Empleabilidad. Josema, ¿qué sectores requieren hoy programadores y son muy demandados?
Sí. Por suerte ya está en boca de todos que a nivel mundial en general y en Málaga en particular, que como tú sabes, se está convirtiendo en un importante hub tecnológico, gracias al trabajo que se ha hecho desde hace muchos años por varios frentes y sumado a la llegada de los gigantes que están aterrizando en Málaga para establecer sus sedes, la demanda podría decir que es brutal, brutal. Es decir, no hay suficiente gente para cubrir la demanda. Como todos sabemos, el mundo ha cambiado. Dejando de lado ya la pandemia y otros hechos colaterales, el mundo ha cambiado hacia dirigirse a la tecnología en todos los ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda existente va a ir creciendo. Sinceramente, se está convirtiendo en un problema porque la búsqueda de talento, cuando escasea o cuando es inexistente, pues se convierte en un problema, ¿no?
Claro.
Fortalezas. Tenemos un ecosistema malagueño impresionante que no tiene nada que envidiar ni a Madrid ni a Barcelona ni a otras capitales del sur de Europa. Y nuestra fortaleza concretamente en Relevant, con el know-how que tenemos de haber formado a tantos programadores, es nuestra fuerte conexión con el sector, lo cual se traduce prácticamente en un 100% de empleabilidad. Es decir, nuestros alumnos salen graduados después de cinco meses, y su empleabilidad es prácticamente inmediata. Incluso ahora tenemos dos promociones a la vez y varios de nuestros chicos ya están recibiendo ofertas, para que tengas una idea.
Madre mía. Oye, hay una cosa que me llama la atención. En el mundo de o en la era ya de lo telemático, sobre todo después de la pandemia, vosotros valoráis mucho la formación presencial, ¿no, Josema?
Sí. ¿Por qué? Porque, evidentemente, está claro que en estos dos años que hemos sufrido de pandemia hemos perdido un poco el norte de la presencialidad, ¿no? Todo a través de una pantalla, la frialdad de una conexión y el no conocer la maravilla de no tener al lado a la persona, al interlocutor, ¿no? Vale, esto sirvió como un instrumento ante un problema a nivel mundial, pero las ventajas que da la formación presencial, evidentemente, son muchísimo mayores que cualquier formación online. De hecho, nosotros tenemos muchos rebotados de la formación online. ¿Y por qué? ¿Por qué apostamos por la presencialidad? Lo primero, por la maravilla de las personas, ¿no? De estar conviviendo con las personas. Lo segundo, nuestros profesores no lo son tal, sino que son profesionales en activo del sector.
Ajá.
Son gente muy cotizada que asistirá a sus clases. Da una propuesta de valor que no puedes encontrar en ningún otro sitio porque tenemos profesionales de las mejores compañías de Málaga, ¿no?
Uh-huh.
Y en último lugar, el mundo colaborativo. Los alumnos entre ellos interactúan. Hoy te ayudo a ti, mañana me ayudas a mí. Establecemos grupos de trabajo y se crea ese ecosistema de colaboración, de aportación y de ayuda que no lo dan otros medios, sí, eso tengo por seguro.
Sí, señor, entendido. Bueno, aquel que tenga más curiosidad, que te convierten en programador. Ahí en Relevant, que entre en su página web, Relevant, la segunda con doble E, o sea, Relevant, con V, entras ahí, o bien te pasas por el polo de contenidos digitales, preguntas por Josema, en fin, oye, que me he enterado que me hacéis programador sin tener ni idea, poniéndole ganas, poniéndole todo mi talento, pues sí, y además fíjate qué nivel de empleabilidad. Pues Josema Ezquerra, sí, está al frente de Relevant. Josema, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos en este programa. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, Andrés.
En nuestro espacio, en el que nos visita nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, pues en más de una ocasión hemos hablado de cómo seguir nuestra huella digital por Internet. Hemos hablado, pues, de cómo hacer búsquedas concretas para encontrar información concreta, pero hoy creo yo que vamos a dar un pasito más allá porque todo, absolutamente todo, está en Internet. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido. Mira que hemos enseñado formas para hacer una búsqueda efectiva. Si queremos encontrar, por ejemplo, a ver qué se dice de nosotros en Internet, o a ver qué se dice de mi primo en Internet. Hemos dado alguna que otra pincelada, pero hoy ya esto en nivel, me lo decía Iván González fuera de micro, dice ya esto en nivel profesional total, para que no solo busquemos, sino que además encontremos. A ver, Iván, ¿cuáles son esos consejos y esas pautas?
Venga, que sea a nivel pro no significa que sea complicado. Entonces, me gusta eso. Eso. Yo normalmente le digo a la gente, cógete un folio en blanco. Bueno, pues cógete un folio en blanco y sigue estos pasos y cuando lo hayas terminado para ti, síguelos para el resto de tu familia, para tu hijo, para tu mujer o para tu marido. En realidad, nosotros habíamos hecho siempre una primera búsqueda, que era irnos a Google y entre comillas poníamos el DNI, entre comillas poníamos nuestro móvil y entre comillas poníamos nuestro correo electrónico. Hacíamos esas tres búsquedas, exacto, entre comillas, porque decíamos, estas son búsquedas exactas o profundas. Y con esa simple búsqueda, que la repetíamos de nosotros, de nuestra familia, ya la mitad de nuestros oyentes encontraban cosas que no sabían que estaban. Y claro, ahí quedaba la otra mitad de los oyentes súper tranquilos.
Sí, claro.
Y pues, en fin, ya me conoces. Entonces, para no dejar tranquilo la otra mitad y ya terminar de saber cuál es tu huella digital exactamente, nos queda a esa búsqueda añadirle dos búsquedas, pero ya son las profesionales.
Sí, a ver.
Nosotros, cuando hacíamos esa búsqueda, la hacíamos a través de todo lo que Google indexa, pero ahora vamos a ir específicamente a las redes sociales.
Sí.
Y esa búsqueda se hace de la siguiente forma. Uno se va de nuevo a Google y pone @Facebook,
sí.
@Facebook. Y ahora uno vuelve a hacer lo mismo que hacíamos antes, @Facebook y tu correo electrónico, @Facebook y tu móvil, y @Facebook y tu nombre y apellido. Esos tres. Si quieren añadirle además el correo electrónico, DNI, móvil y nombre y apellido, está bien.
Esto es para encontrar información, lógicamente, en Facebook.
Eso, es que le estamos diciendo a Google que busque dentro de Facebook si mi correo electrónico está en algún sitio, que busque dentro de Facebook si mi móvil está en algún sitio y que busque dentro de Facebook si hay algún perfil con mi nombre y mi apellido.
Qué bueno.
Pero ya dentro de Facebook.
Sí, sí.
Y lo mismo se puede repetir con cualquier otra red social. Simplemente haríamos @TikTok, y lo mismo. @Instagram, y lo mismo. Por eso decía que cogieran un folio en blanco, porque van a tener que hacer en unos cuantos sitios para ya quedarse limpios. Pero fíjate qué curioso es, porque independientemente de que encontremos algún perfil que nos hayan creado falso a nosotros con nuestros datos, también vamos a encontrar a nuestros tocayos del mundo.
Ah,
oye. Y es muy bonito.
Sí, dicen porque que todos tenemos además un doble por ahí, o sea que...
Eso es, van a encontrar a los Andrés del mundo, que se llaman exactamente igual que tú, y que a lo mejor no están en Facebook, pero sí están en Instagram, y si no están en Instagram, están en TikTok. Pero cuando les dé una vuelta a las redes sociales, ahí van a estar. Y tú vas a decir, tocayo, tocayo, y está bonito. Mejor que digas tocayo que digas, pero si soy yo no lo sabía, en fin.
Hombre, siempre lo mejor. Una duda que tengo, Iván, por ejemplo, pones @Facebook, ... y espacio, y pones el...
Y espacio, y lo pones, pero aunque no lo cojas con espacio, creo que lo coges exactamente igual.
Vale.
No será grave. Eso con redes sociales. Cuando ya hemos terminado las redes sociales, ahora lo que quiero es una búsqueda que también es súper divertida, que es una búsqueda que se hace yendo a Google y poniendo file type, file type, como tipo de fichero.
Sí.
File type, y ahora ponemos una extensión. Vamos a empezar con los PDF. File type, PDF. Y ahora pongo mi DNI. ¿Qué le estoy diciendo a Google? Que busque PDFs por todo Internet que contengan mi DNI.
Qué bueno.
Y lo mismo con el correo electrónico y lo mismo con mi móvil. De esas tres búsquedas, cuando yo haya terminado de buscar todos los PDFs, si hay alguno que lo contenga, lo único que tendré que hacer es cambiar la extensión. File type, doc. Y entonces buscará los Word.
Yeah.
File type, XLS y buscará los Excel o PPT y buscará los PowerPoint.
Exacto.
Con cuatro búsquedas de los ficheros más genéricos, Excel, PowerPoint, Word y PDF, pues sabré si hay algún documento en Internet en el que yo aparezca por escondido que esté.
Vale, recuérdanos la ruta, Iván.
Pues pondríamos file type,
filetipe,
eso es, dos puntos, y ahora entre comillas, para que no busque de mis parecidos, sino literalmente mi DNI, y entre comillas, mi correo electrónico, y entre comillas, mi móvil.
Pero tenemos también que poner el tipo de archivo, ¿no? O sea, filetipe, sí, o sea, file type, dos puntos, Word, PDF, por ejemplo, o PDF.
Eso es. O PPT, el tipo de extensión de fichero que nosotros queramos buscar.
Vale.
Y así vamos a buscar solo dentro de ese tipo de documento en concreto, por todo Internet.
Vale.
Claro, cuando yo haya hecho la búsqueda genérica, que ya sabían hacer nuestros oyentes, y hagan las búsquedas por redes sociales y por documentos, tienen totalmente rastreado Internet.
Vaya.
Eso es como buscan a nivel profesional tanto la policía como la gente que se dedica a seguridad, como los detectives, como la gente que maneja este mundo, tanto si son buenos como desafortunadamente si son malos.
Exacto.
Es decir, este es el nivel profundo, este es el nivel profesional, y es simplemente cogerte un folio y dedicarle 5 minutitos a hacer esas búsquedas, y cuando llegue al final del folio, pues si esto acaba siendo cero, pues premio. Muy poco será cero, pero alguno será cero.
Bueno, pues ahí está. Luego ya ahí está la pregunta. Si quieres saber todo lo que hay de ti en Internet, o mejor vivir en la ignorancia, que posiblemente seas más feliz. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, ahí estaban esos truquis. Este programa se cuelga en la web, en audios, en Cope más Málaga. Ahí lo buscas, Cope Málaga, en la sección de audios. El polo digital suena en Cope más Málaga, por si quieres volver a escuchar todas esas recomendaciones y esas rutas que nos ha dado Iván González. Pues Iván, un fuerte abrazo y amigo, y la semana que viene no nos encontramos porque es Viernes Santo, no hay programa, pero sí la próxima. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Universo eSports con Javier Carrión.
Abrimos ya nuestra sección que dedicamos a hablar de videojuegos, de consolas, y para eso nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, el de este programa, don Javier Carrión Chavos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Andrés.
Bienvenido una semanita más a este tu programa. La semana que viene te daremos vacaciones, por eso de que lógicamente estamos en Semana Santa, pero bueno, tenemos que hablar hoy de cositas. Por ejemplo, me ha sorprendido, nuevo Pro Evolution lanza una nueva versión. Esta estará un poco ya más testada, más mejorada, ¿no?, que las anteriores, supongo.
¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Sí. Hace ya un año sacaron una versión preliminar que fue un auténtico desastre. Y bueno, prometieron que iban a trabajar en ello y han tardado un año entero. Pero bueno, lo sacan ahora y lo sacan un poco calladitos, esperando que la gente a ver qué opina. Pero parece que los primeros análisis dicen que esto sí que de verdad es la primera versión real del juego, que ya se puede jugar, que tiene muy buena pinta, que aún le queda mucho trabajo por delante. Hay que recordar que no van a sacar versiones anuales como anteriormente era normal o como hace FIFA, por ejemplo, sino que va a ser un juego... como se llama ahora, de servicio, que van a ir metiendo actualizaciones y va a ser el mismo juego constantemente actualizándose. Un estilo Fortnite, un estilo League of Legends, y va a ser un juego, pues eso, que se irá actualizando constantemente, pero no tendremos que comprarlo año a año.
Ajá. Bueno, pues ahí está, es una buena noticia, sobre todo para los seguidores del Pro Evolution Soccer, parece que ya van carburando. Oye, me ha sorprendido, porque este juego he jugado yo, en PC, pero PC del año 2, el Monkey Island, y parece que regresa, ¿no, Javi?
Sí, Monkey Island regresa, y además con muy buenas noticias. Este juego es una aventura gráfica que tanto este género tuvo su éxito en los años 80, años 90, con Monkey Island como juego insignia. Y en la primera versión y la segunda de Monkey Island fue como los mejores de la saga. Luego sacaron el 3 y el 4, que no gustó especialmente porque ya los responsables originales del juego no estaban. Y bueno, pues después de 30 años se ha anunciado justo esta semana que los responsables originales del primer y segundo juego, que fueron los buenos, van a sacar una nueva versión que continúa cuando termina el 2. Es decir, Ajá. Es como si nada hubiera pasado de la parte mala de lo que han hecho y vuelven al origen con esta aventura gráfica que bueno, que es verdad que ya no es pues juegos para todos los públicos, porque no es un juego, pues bueno, que ese género ya no está tan de moda, pero los nostálgicos lo estamos esperando con muchísimas ganas. Ya ha sido una noticia muy buena y saldrá este mismo año.
Claro, pues ahí está la noticia, sin duda alguna, para los seguidores de Monkey Island, un clásico del mundo de los videojuegos. Por cierto, Fortnite deja... ¿te acuerdas que decías, oye, han parado el tema del modo construcción? Pero sí, parece ser que ha molado y que no ha molado mucho y ha dicho, vamos a dejarlo o lo vamos a quitar. ¿Qué es lo que han decidido lo de Fortnite con este tema?
Pues han decidido dejarlo porque ha gustado mucho. O sea, básicamente... se han dado cuenta que muchos jugadores no estaban jugando Fortnite por las construcciones, básicamente.
Claro.
Entonces, lo que han hecho, y al darse cuenta, lo que han hecho es dar libertad a todo el mundo a elegir que jueguen con construcciones o sin construcciones, pero es que además han dicho que habrá competiciones también de modo sin construcción. Con lo cual, ahora mismo tenemos doble sesión de Fortnite, construcción, competición en ambos, así que va a ser muy divertido y sobre todo una buena noticia para la comunidad porque, bueno, tienen lo que pedían. Muchísima gente pedía esto y lo han conseguido.
Bueno, pues es una buena noticia para todos los seguidores de Fortnite. Así que, bueno, se han dado cuenta que la cosa está funcionando, así que mejor que mejor. Bueno, nuevo Pro Evolution que lanza su nueva versión. Vuelve Monkey Island. Oye, por cierto, ¿durante la Semana Santa vas a aprovechar para jugar algo o no? ¿O vas a estar relajado?
Voy a estar tranquilo, la verdad que no tengo mucho tiempo para jugar últimamente, ¿sí? Pero bueno, algo habrá por ahí. Tengo que decir que ahora estoy metido en una competición de Fórmula 1 con mis amigos,
¿sí?
y estoy jugando semanalmente ahí, pues igual que cuando la Fórmula 1 va a Australia, por ejemplo, ahora, pues nosotros nos vamos a Australia con el ordenador y hacemos la carrera por nuestro lado.
Ah, bueno, no está mal. ¿Qué videojuego es el que juegas de Fórmula 1?
Fórmula 1 2021, que es el último, sí, que salió para PC, sí.
Bueno, pero ¿en el modo complicado o en el sencillito?
En modo complicado, vaya, con volante, sí. Sabes que a mí me gusta lo realista.
Bueno, pues no está nada mal. Pues don Javier Carrión Chavor, XAVORZ, ese es un nick que nos visita cada semana, nuestro gamer de cabecera. Desearte un buen fin de semana, una buena Semana Santa. Volvemos a hablar dentro de un par de viernes en este mismo programa. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Javi. Bueno, pues con esto nos estamos acercando ya prácticamente a las 6 de la tarde. Llega la información nacional e internacional. Justo después, la programación sigue, lógicamente. Va de Cultura con Carmen Cerván, programa de ámbito regional realizado desde aquí, desde estos mismos estudios. Y después también, pues de Destino Andalucía, con Pedro González, Mónica García, también para toda Andalucía, desde Málaga. Recibe el saludo de Andrés García, sé feliz. Y recuerda una cosa, este domingo a las 4 de la tarde comienza la retransmisión de la Semana Santa en COPE más Málaga, con Adolfo Arjona al frente de un gran equipo para hacerte sentir la Semana Santa como nunca. No regresamos, porque siempre hemos estado ahí, incluso sin que haya habido pues procesiones en la calle, pero este año sí las tenemos y las vamos a disfrutar a lo grande. Te invitamos a que lo hagas a través de la radio. ¡Sé feliz! ¡Adiós! Trying to reach the things that I can't see, but that's just how